Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción española de Vatican News, Radio Vaticano. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy miércoles 2 de abril, vigésimo aniversario del fallecimiento de nuestro querido San Juan Pablo II. Hoy reflexionamos en la catequesis del Papa Francisco sobre el encuentro entre Jesús y Zaqueo, un hombre excluido por su sociedad debido a su trabajo como recaudador de impuestos. Hoy, a las 3 de la tarde, misa de parolín por el vigésimo aniversario de la muerte de Juan Pablo II, el cardenal secretario de Estado preside la Eucaristía en el aniversario del Papa Wojtyla. También estará en el altar el cardenal Stanislaw Dybicz, a quien Francisco dirigió una carta el pasado 12 de febrero asegurando su bendición a los participantes. Francisco, la tecnología no puede beneficiar solo a unos pocos. En el video que ilustra su intención de oración para el mes de abril, el Papa pide oraciones para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. El Papa Francisco aboga por poner la tecnología al servicio de todas las personas, especialmente de las más débiles y del cuidado de la tierra. Continuamos contemplando los encuentros de Jesús con algunos personajes del Evangelio, según se lee en el texto de la catequesis de este miércoles. Esta vez, Francisco se detiene en la figura de Zaqueo, un episodio que le toca profundamente porque tiene un lugar especial en su camino espiritual. Hoy reflexionamos sobre el encuentro entre Jesús y Zaqueo, un hombre excluido por su sociedad debido a su trabajo como recaudador de impuestos. Zaqueo, a pesar de su estatus y riquezas, se sentía perdido y anhelaba ver a Jesús, pero al ser bajo de estatura y estar rodeado por la multitud no podía lograrlo. Sin embargo, no se rindió. Corrió, subió un árbol y para su sorpresa, se lee en el texto, Jesús lo miró y le pidió quedarse en su casa. Este gesto de misericordia transformó a Zaqueo, quien con un corazón renovado decidió devolver lo que había robado y cambiar su vida. Zaqueo descubrirá que el Señor ya lo estaba buscando. Jesús, de hecho, descendió a Jericó, una ciudad situada por debajo del nivel del mar, considerada una imagen del infierno, donde Jesús quiere ir a buscar a aquellos que se sienten perdidos, se lee en el texto de la catequesis. Y en realidad, el Señor resucitado sigue descendiendo a los infiernos de hoy, a los lugares de guerra, al dolor de los inocentes, al corazón de las madres que ven morir a sus hijos, al hambre de los pobres. Continuando con la catequesis, se lee que Zaqueo en cierto modo se perdió, tal vez tomó decisiones equivocadas o quizás la vida lo metió en situaciones de las que le cuesta salir. Lucas insiste en describir las características de este hombre. No solo es publicano, es decir, alguien que recoge los impuestos de sus conciudadanos para los invasores romanos, sino que es incluso el jefe de los publicanos, como si su pecado estuviera multiplicado. Zaqueo es bajo de estatura, continúa el texto. Esa es nuestra realidad. Tenemos limitaciones con los que debemos liar, dijo el Papa. Y luego están los demás, que a veces no nos ayudan. La multitud impide que Zaqueo vea a Jesús. Tal vez también sea un poco su revancha, pero cuando tienes un deseo fuerte, no te desanimas. Encuentras una solución, pero para eso se necesita valor y no avergonzarse. Hay que tener algo de la sencillez de los niños y no preocuparse demasiado por la propia imagen. En efecto, Zaqueo, como un niño, sube a un árbol. Debía ser un buen punto de observación, especialmente para mirar sin ser visto, escondiéndose entre las ramas. Y este episodio, dijo por último el Papa, nos invita a no perder la esperanza, incluso cuando sentimos que estamos perdidos. Jesús siempre está dispuesto a encontrarnos y darnos su misericordia, sin importar las circunstancias. Dejémonos encontrar por su amor y cambiemos como Zaqueo, con decisiones concretas que reflejen el perdón recibido. Que nunca perdamos la esperanza de que Dios nos busca siempre. Hace poco más de un mes, el 12 de febrero, el Papa Francisco envió una carta al cardenal Stanislaw Dybicz en la que aseguraba su bendición a los participantes en las celebraciones del vigésimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. «Deseo a todos un año jubilar lleno de paz en el signo de la esperanza», escribió el Papa, e invocando la intercesión de la Santísima Virgen y de San Juan Pablo II, bendijo cordialmente al cardenal y a todos los que participaban en la celebración del 2 de abril. En efecto, el purpurado Dybicz está presente en la Basílica Vaticana hoy 2 de abril a las 3 de la tarde, cuando el cardenal Pedro Parolin preside la liturgia eucarística del aniversario. La participación en la misa está abierta a todos, sin necesidad de paz. Y hoy a las 9 de la noche se celebrará en la Plaza de San Pedro una vigilia de oración en polaco e italiano, presidida por el presidente de los obispos polacos, Monseñor Tadeusz Wojcicki, que también concelebra en la liturgia vespertina. En días pasados, en una carta a sacerdotes religiosos, comunidades y fieles de la diócesis de Roma, el cardenal vicario Baldassare Reina definió la vida de San Juan Pablo II como un gran don. También escribió por su servicio pastoral en nuestra diócesis, invitando a todos a participar en el momento de acción de gracias común por el Papa Wojtyla. Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril está dedicada a las nuevas tecnologías. El pontífice pide oraciones para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. Es un tema de gran actualidad que nos afecta a todos, especialmente a causa de la enorme difusión de las redes sociales y el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. En el video mensaje que ilustra esta intención de oración realizado por la Red Mundial de Oración con la ayuda este mes de Coronation Media y en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco subraya que la tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero si no se utiliza bien, puede producir efectos negativos. Entre ellos, el Papa alude al aislamiento y la falta de relaciones auténticas. Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona, dice el Papa. El ciberacoso y el odio en las redes sociales son otro riesgo importante. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. También el Papa advierte que la tecnología no puede beneficiar solo unos pocos mientras que otros quedan excluidos. De lo contrario, aumentarán cada vez más las desigualdades económicas, sociales, laborales y educativas. A fin de evitar estos peligros, Francisco invita a poner la tecnología al servicio del ser humano, utilizándola para unir a las personas, ayudar a los necesitados, mejorar la vida de los enfermos y de quienes poseen capacidades diferentes, fomentar la cultura del encuentro y salvaguardar nuestro planeta.
¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos, porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. Thank you.
En 2024 se registraron 111 ataques o actos de violencia contra cristianos, incluidos, entre otros, ataques contra clérigos. La mayoría de los ataques iban dirigidos contra individuos, pero en 35 casos se trató de actos vandálicos contra iglesias, monasterios y signos religiosos públicos. Son los datos que se desprenden del informe anual sobre los ataques contra los cristianos en Tierra Santa, elaborado por el Rosing Center, la Organización para la Paz y el Diálogo Interreligioso, que desde hace años monitorea la escalada de violencia contra los cristianos que viven en Israel y Palestina a través de su programa del Centro en Jerusalén para las Relaciones Judeocristianas, por sus siglas en inglés, JCJCR. En casi todos los casos, los autores identificados eran jóvenes judíos ultraortodoxos pertenecientes a grupos de extremismo nacionalista religioso. La creciente influencia del extremismo nacionalista religioso en la política del gobierno israelí ha fomentado un clima de amenaza constante para las minorías religiosas y en particular para los cristianos. En una encuesta realizada por el Rosing Center, el 48% de los jóvenes cristianos menores de 30 años entrevistados afirmaron estar considerando la posibilidad de abandonar la región y emigrar. Alrededor del 77% de ellos declaró que la razón principal era la creciente discriminación y violencia que sufrían los cristianos junto con el deterioro general de la situación sociopolítica. Una sección del reporte analiza estadísticas generales de la Oficina Central de Estadística de Israel. En 2024, la población de Israel alcanzaba los 10 millones de habitantes. De ellos, 7,7 millones son judíos y 2,1 millones árabes. Los cristianos que viven en Israel son solo 180.000, de los cuales el 80% son árabes. Los cristianos árabes representan el 7% de la población árabe total del país. La ciudad de Jerusalén acoge a 591.000 judíos, que representan el 61% de la población, mientras que los árabes son 385.000. De ellos, solo 13.000 son cristianos, lo que significa que la proporción entre musulmanes y cristianos en Jerusalén es del 96% al 4%. En comparación con el año anterior, la población judía creció un medio punto porcentual, mientras que la población árabe disminuyó en el mismo margen, en consonancia con la actual judaización de la ciudad promovida por el gobierno. El gobierno israelí está aprobando actualmente un plan de nuevos asentamientos judíos en Jerusalén Este que incluye la construcción de unas 11.500 nuevas viviendas. Al mismo tiempo, el 29% de los habitantes de la Ciudad Santa se identifican como judíos ortodoxos, lo que implica que ahora representan más de la mitad de la población judía de Jerusalén. Estas tendencias, destacadas por los analistas del Rosing Center, apuntan a una judaización deliberada y progresiva de Jerusalén y Tierra Santa. La tendencia encontró su marco legal en la llamada Ley Básica. Israel no tiene constitución, sino una veintena de leyes fundamentales conocidas como leyes básicas, concretamente la Ley Básica de 2018 sobre Israel como Estado-Nación del pueblo judío. Esta regla supuso un retroceso en términos de inclusividad interreligiosa en comparación con la Ley Fundamental de 1992, cuyo título más destacado era Dignidad y Libertad Humanas. La Ley Fundamental de 2018 ha tenido efectos limitados, pero proporciona un preocupante marco de división entre la población, dividiendo a los ciudadanos en ciudadanos de primera y segunda clase, que puede estar inspirando el clima de violencia perpetrado por facciones extremistas. Otra cuestión se refiere al régimen fiscal aplicado a las confesiones religiosas minoritarias, a las que solo se conceden exenciones para lugares de culto, aunque no para escuelas, centros juveniles o albergues de peregrinos. Numerosos litigios judiciales están abiertos entre las autoridades municipales y las comunidades cristianas, sobre todo la custodia de Tierra Santa. Lo mismo ocurre con los derechos de propiedad. Una última cuestión que coloca a los cristianos de Tierra Santa, sobre todo en Galilea y en el norte, en una situación de extrema dificultad es la extensión de la violencia vinculada a la delincuencia organizada, arraigada en parte de la población árabe. Solo el año pasado, la actividad mafiosa se saldó con unos 230 asesinatos. Los cristianos de estas zonas, pacíficos y respetuosos de la ley por naturaleza, se ven así sometidos a otra fuente de tensiones y penurias.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.